ahí ya está la cortina en el aire para anunciar que está la presencia de Sebastián Salgado, periodista, analista internacional. Está con nosotros todos los miércoles aquí en esta propuesta radial. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien aquí, siguiendo las noticias, como siempre.
Mirá, bueno, no sé por dónde arrancar. Si querés, arrancamos por las novedades respecto de este conflicto entre Ucrania y Rusia.
Sí. Como vos sabés, bueno, hay una actualización permanente de lo que ahí está pasando. Es interesante ver el nivel de guerra comunicacional. Lo hemos mencionado otra semana, de que es impactante el nivel de censura que tienen los medios rusos, por lo cual es difícil, ¿no?, tener información que esté por fuera de,
claro,
de los servicios de cable que generalmente podemos llegar a tener acceso, y que incluso los han bloqueado desde plataformas de redes sociales. Entonces, a los canales rusos como RT, como la agencia Sputnik, como la agencia TASS, como la agencia Ruptly, es muy difícil encontrarlas en este momento porque están bloqueados de las redes. Lo que hay que hacer es ir directamente a las fuentes y buscarlos como su página web, en realidad como hacíamos hace unos 10 años, ¿no? Que íbamos directamente a las páginas web en lugar de las redes sociales de los medios. Y ahí tienen su plataforma de video, así que es una pequeña recomendación que hacemos desde aquí.
Qué bueno.
Pero es interesante retomarlo desde ese punto porque, bueno, la censura es evidente. Yo es como que he hecho una carrera y una vida, ¿no?, en medios censurados. He trabajado en Hispan TV, en Telesur. Ahora estoy colaborando un poco con RT, y siempre son medios que van encontrando bloqueos de diferentes tipos, ¿no? Y en este contexto donde, claro, la Federación Rusa intenta aplicar la misma vara con los canales occidentales a la censura que sufren sus medios de comunicación. Y entonces han prohibido a algunos medios occidentales, europeos, estadounidenses, en su libre circulación en la Federación Rusa a partir de la censura que tienen los medios rusos en Europa.
Claro.
Y uno de esos medios que realmente me impactó mucho lo que dijeron es Euronews. Euronews es un medio de comunicación con cierta llegada, bastante importante, sobre todo en Europa, que tiene un sistema de noticieros que sale uno en español, uno en inglés, uno en portugués, uno en francés, uno en alemán. Tienen cierta llegada porque tienen los recursos de la Unión Europea. O sea, es la visión de la Unión Europea hecha canal de televisión, Euronews.
Claro.
Y a veces tienen contenidos interesantes, ¿no?, de los cuales también podemos tomar algunas cosas. Ahora, Euronews empezó a hacer una denuncia porque no le permitían transmitir sus contenidos dentro del territorio de la Federación Rusa, pero nunca dice nada respecto al bloqueo de información que sufren los medios rusos en su continente. Entonces, hay una falta de coherencia tan grande en donde algunos creen que por pertenecer a una determinada parte del mundo, unos pueden ser censurados y otros no. Y de hecho, el canal Euronews apela al artículo 19 de la Convención por los Derechos del Hombre, ¿sí?, que aquella famosa convención de 1947, y el artículo 19 dice eso, ¿no?, que hay que permitir la libertad y la circulación de información para que la información llegue de igual manera a todas las personas y que no importa el contexto político en el que se encuentre una persona, se pueda expresar libremente. Y bueno, ¿no?, me pareció un contrasentido, me parece interesante que ellos lo planteen, pero siendo colegas, ¿sí?, de los medios rusos, no enemigos, sino colegas, hay periodistas europeos y hay periodistas rusos, deberían siempre medir las cosas con la misma vara, ¿no? Y en este contexto, lógicamente, nos va llegando la información con un sesgo que vemos de qué manera está penetrando en nuestra región y en nuestro país, generando una corriente que podríamos llamar de rusofobia, ¿ya? ¿Sí?
Claro, sí.
Existe como una especie de odio a todo lo que esté vinculado con lo ruso, particularmente yo como ciudadano argentino también. Estoy un poco sorprendido porque hace 15 días que aquí en provincia de Buenos Aires estoy buscando la vacuna Sputnik, porque es la que yo me apliqué y es la que yo le quiero dar continuidad, y no está. Y Rusia no creo que haya tenido ningún problema. Incluso en la Argentina los laboratorios Richmond están fabricando, ¿no?, aquí en Argentina, la vacuna con patente rusa. Y de golpe desapareció la vacuna Sputnik, cuando hasta hace 4 meses ahí veíamos las filmaciones de los aviones de aerolíneas que llegaban con las vacunas y demás. Y ahora resulta que cuando vas y querés darle continuidad a la vacunación de una misma laboratorio, como es el laboratorio Gamaleya de la Federación Rusa, claro, aquí en provincia de Buenos Aires todavía no se encuentra. Si algún oyente tuyo dicen, mira, aquí en Neuquén la están dando, yo creo que me tomo un avión y me la voy a dar allá. Porque me parece increíble de qué manera para la República Argentina fue la primera opción que tuvimos, ¿no?, para combatir el tema del COVID con una solución proveniente de un Estado y no de una corporación, que eso también dice mucho, o sea, de un laboratorio que pertenece a un Estado, al Estado ruso, y no de una corporación farmacéutica, o sea, de un laboratorio privado. Y eso también tiene un trasfondo que es muy diferente. No es lo mismo Aerolíneas Argentinas que una empresa privada de aviación. No es lo mismo YPF que la Exxon, ¿sí? Entonces, ahí me parece que, me genera muchísima preocupación que esa rusofobia lleve incluso a que en Argentina empiece a escasear la vacuna Sputnik. Y se ve, lamentablemente, un nivel de censura a niveles tremendos, que los cuales nos es difícil entender, ¿no? Algunos de ellos vinculados incluso al tema del arte, están prohibiendo a artistas rusos, a deportistas rusos, ya lo vimos también lamentablemente en las Olimpiadas pasadas, con otras excusas, que los deportistas olímpicos rusos tenían que aparecer con una bandera del Comité Olímpico Internacional. Bueno, todo esto puede darse justamente por el nivel de censura, ¿no?, que existe. Y en ese sentido es parte también de este bloqueo económico del cual hemos venido hablando hasta hace poco tiempo, pero que es interesante cuáles están siendo las posturas de la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque Rusia tiene, de alguna manera, el abastecimiento de energía a todo el continente europeo. Rusia es el principal abastecedor de gas y de petróleo a la Unión Europea. Y por eso aquel famoso gasoducto Nord Stream 2, que lo hemos hablado, que bordeaba Ucrania y entraba directamente desde Rusia a Alemania, bueno, fue bloqueado por los Estados Unidos para que no se ponga en funcionamiento. Y en ese sentido es interesante que la Unión Europea, que se suma a los bloqueos económicos que le quieren hacer a la Federación Rusa, lo que hizo el día de hoy el presidente Putin es decir, bueno, señores, al revés, ustedes no se preocupen por censurarnos a nosotros. Desde ahora, el país que quiera comprar el gas ruso lo va a tener que pagar en rublos.
Claro.
Y esto, Eduardo, es un cambio geopolítico que viene madurando desde algunos años, pero que los Estados Unidos con este bloqueo lo que está haciendo es huir para adelante, es acelerarlo. Porque la Federación Rusa tiene importantísimos aliados económicos que no están dispuestos a, vamos a decir, a hacerle caso, a respetar las sanciones del bloqueo económico que quieren poner Estados Unidos, como son Rusia, como son la República Popular China, como la India, como Irán. Entonces, no le faltan socios comerciales a la Federación Rusa. Sin embargo, a Europa sí le falta gas y a Europa sí le falta petróleo. Por eso vimos también en días pasados cómo Joe Biden, ni lento ni nada, mandó una comitiva a Caracas para ver si Maduro, a pesar de todos los bloqueos que le habían hecho hasta ahora, todavía estaría en condiciones de venderle petróleo a Estados Unidos. La situación por el bloqueo mismo venezolano es muy delicado y, lógicamente, Venezuela sí puede, va a vender. De hecho, Venezuela lo que viene haciendo es protestando contra el bloqueo. Quieren que le saquen el bloqueo.
Claro.
Bueno, este sería un contexto especial por el cual el bloqueo se quita, pero lo cierto es que es muy difícil ya en este contexto actual para un gobierno como el de Estados Unidos querer hacer sanciones como lo hacían hace 30 o 40 años, ¿no?
Claro. Qué lejos que quedamos, Sebastián, de esto que decía Alberto Fernández, ¿no?, en su gira por Rusia, por China, que Argentina iba a ser la puerta de todas las producciones de rusos y chinos para Latinoamérica, ¿no? Se borró con el codo eso.
Mirá, peor que eso, ¿no? Hemos visto la postura del gobierno argentino tomando distancia y en estos últimos días hubo un acto que a mí me ha llenado de asombro y que fue la presencia del jefe de gabinete, Juan Mansur, el tucumano Juan Mansur, gobernador de la provincia de Tucumán en licencia y actualmente jefe de gabinete, como vos sabés, es básicamente el articulador entre el Poder Ejecutivo y todos los ministros, un cargo altísimo, ¿no?, dentro de nuestro sistema republicano, que en los Estados Unidos ellos le dicen el secretario de Estado. Pero el papel del secretario de Estado y el jefe de gabinete, como le decimos nosotros, es bastante similar. Políticamente tiene un peso muy fuerte. Y hace unos 5 días aproximadamente, Juan Mansur se acercó a la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y se sacó una foto con la bandera ucraniana repudiando lo que ellos llaman la invasión rusa sobre Ucrania, pidiendo el fin de las agresiones. Sacarse, primero, para Juan Mansur, ir a la embajada de Estados Unidos no es cualquier cosa. Lo lógico hubiera sido de decir, bueno, si esta gente quiere acercarse con nosotros, que se muevan ellos, ¿no? En política, estas cosas, a nivel simbólico, dicen mucho. Entonces, que el embajador de Estados Unidos llame al jefe de gabinete argentino para que en la embajada de Estados Unidos se saquen una foto con la bandera ucraniana y con el embajador ucraniano, no, es demasiado. ¿Y por qué es demasiado? Porque la guerra, en definitiva, no es entre Rusia y Ucrania. Esto lo hemos hablado. La guerra, si es que acaso va a empezar en los niveles que podría llegar a empezar, es entre la Federación Rusa y la OTAN. Y Estados Unidos es la OTAN. Y los Estados Unidos y el Reino Unido, a través de la OTAN, ocupan nuestras Islas Malvinas. Entonces, que nuestro jefe de gabinete vaya a esa embajada y se saque una foto con la bandera ucraniana, es ponerse del lado de la OTAN. Y la OTAN está dispuesta, con armamento nuclear, a borrar del mapa a la Federación Rusa. Por eso Rusia está actuando. Y por eso vemos toda esta serie de acciones bélicas en las cuales, lógicamente, nos genera mucho dolor el sufrimiento de los civiles en cualquier parte del mundo, sean ucranianos o sean rusos. Pero lo cierto es que en las situaciones que estamos viendo ahora, lo que Rusia está haciendo en territorio ucraniano es un ataque quirúrgico. No hay una guerra en el sentido de que la Federación Rusa no está intentando matar a ucranianos. Lo que hacen el ejército ucraniano, lo hemos visto en acciones repugnantes, podríamos decir, es tomar edificios vinculados a la población civil, hospitales, centros comerciales, escuelas, los desalojan o en algunos casos dejan habitantes prorrusos dentro y los usan como búnker militares. Y desde ahí contestan el fuego. Entonces, cuando el fuego de la Federación Rusa, digamos, se detecta desde qué lugar salen los disparos de Ucrania, atacan, lógicamente, ese espacio que anteriormente había sido un espacio vinculado a acciones civiles, como pueden estar vinculados a edificios como los que dijimos recién. Y claro, los medios de comunicación corporativos que trabajan directamente con Europa y con Estados Unidos, ¿cuál es la noticia que levantan después? Dicen, Rusia atacó una escuela, Rusia atacó un hospital. No es casual de que no veamos imágenes de niños en una escuela bombardeada, porque no las hay, porque eso no pasó realmente. Entonces, lo que estamos viendo es intentos desesperados de negociaciones, yo creo, en buena hora que existan todavía el diálogo de las dos partes. Claro. Pero lo cierto es que la Federación Rusa hizo altos el fuego para que Ucrania permita evacuar la población civil. Y Ucrania lo que está haciendo es no permitirles evacuar para seguir usándolos como escudos humanos. Y sobre todo en el área del Donbass, donde la gente es rusoparlante, ¿sí?, y se sienten culturalmente más cerca de Rusia que de Ucrania. Hay algunos videos tremendos del día de hoy, que lógicamente en los canales y los medios de comunicación corporativos no los van a ver, donde parte del ejército ucraniano, una vez que se sienten rodeados y buscan escapar, en algunos casos buscan escapar disfrazados como parte de la población civil, y como parte de la población civil hemos visto soldados ucranianos vestidos de mujeres, así como lo escuchás.
No, claro.
Y eso pasó el día de hoy. Soldados ucranianos que ante el avance, ¿sí?, del ejército ruso en la zona de Mariupol, que es una zona, una ciudad muy importante, que es donde se han dado los principales combates en la última semana, donde se ha visto ese centro comercial en ruinas, que queda nada prácticamente, porque en los sótanos ahí guardaban los tanques Ucrania, ¿sí? Y desde ahí disparaban. Y desde ahí, claro, una vez que avanza el ejército de la Federación Rusa y los ucranianos estuvieron combatiendo hasta ese momento, se disfrazan de civiles, tiran las armas y en algunos casos, lo pueden ver en los medios vinculados a la Federación Rusa, en el portal de Hispanter está el video y todo. Entonces, así vestidos, con pollera, con abrigo, y en realidad debajo hay un soldado ucraniano.
Claro.
Y lo que buscan su maquinaria de comunicación es contar todo lo contrario, contar como que están ganando una guerra, que abatieron no sé cuántos helicópteros, una serie de mentiras para tratar de mantener la moral alta de algunos combatientes, pero la realidad es que los soldados ucranianos no están dispuestos a pelear por este gobierno que fue impuesto por Estados Unidos. Y ahí yo a los soldados ucranianos no solamente los respeto, sino que los entiendo absolutamente. ¿Para qué van a pelear esta guerra si esta guerra no defiende su territorio ucraniano? Defiende a un gobierno impuesto por Estados Unidos, que es el gobierno del cómico Zelensky. Y una manera de ver la dimensión del daño que pudieron haber causado es que a medida que se van retirando, van dejando detrás de sí parte de sus proyectos. Y parte de sus proyectos estaban los laboratorios de armas biológicas. La semana pasada o la otra habíamos hablado con vos, creo que ya se habían descubierto 23. En este momento van 47. ¿Y qué es lo que hacía Estados Unidos con los laboratorios de armas biológicas en Ucrania? Bueno, crear las cepas de las enfermedades que hoy se esparcen por el mundo, utilizando aves migratorias y murciélagos como vectores de transporte. Y entonces ahí tenían desarrollo del ántrax, desarrollo incluso del COVID, y hay informes de que cepas del COVID habían sido retiradas de los laboratorios biológicos de Estados Unidos antes de la pandemia tal cual la conocemos. Entonces, ahí nos empiezan a generar y a abrir un mapa mucho más grande todavía, ¿no?
Claro.
¿Por qué Estados Unidos tenía laboratorios de armas biológicas vinculadas al COVID en Ucrania? ¿Y por qué ellos tuvieron que reconocer también que sacaron esas cepas de ese país? Realmente esto nos abre como una dimensión nueva, pero lo interesante de todo esto es que nunca las armas biológicas son para la defensa de un territorio. Con las armas biológicas se ataca, porque ante el avance de un ejército, no le vamos a tirar armas biológicas porque vos dejas contaminado todo tu territorio. Ahora, vos podés tirar armas biológicas utilizando a vectores como animales de transporte y de contagio en otro territorio que no es el tuyo.
Claro.
Y no solamente puede afectar a los humanos, también puede afectar a los sembrados, puede contaminar las aguas, ¿sí? Y todo esto lo va dejando atrás de sí en la huida y la desbandada de Estados Unidos y de Ucrania en los lugares específicos donde tenían desarrollos militares.
Claro. El otro bombazo geopolítico que señalás, ¿no?, es España cómo entrega al pueblo saharaui a manos de la monarquía de Marruecos.
Sí, es como el otro gran tema de esta semana. Hemos mencionado alguna vez al pueblo saharaui, sé que para mucha gente tal vez es la primera vez que escuchan de ellos. El pueblo saharaui se reconoce dentro de un país que es reconocido por algunos y por otros no, que es la República Árabe Democrática Saharaui, lógicamente habita en el desierto de Sahara, y desde el año 76 tienen una disputa abierta con el Reino de Marruecos, porque ellos se consideran un país independiente y Marruecos ha intentado, a través de la famosa Marcha Verde, expulsarlos, simplemente porque son una minoría cultural y étnica que no reconocen a la figura del rey, actualmente el rey Mohamed VI. Y tanto el pueblo saharaui, o sea, en el Sahara Occidental, como Guinea Ecuatorial, son los dos lugares de África donde España tuvo sus últimas colonias y que, por tanto, hablan nuestro mismo idioma. Lo hemos mencionado alguna vez.
Sí.
En Guinea Ecuatorial y los saharauis hablan español, ¿sí? Entonces, ahí se da, lógicamente, un entendimiento y una dimensión de cuál había sido la impronta de las colonias españolas para que eso sea parte de su territorio, más allá de la opinión que nos pueda generar políticamente. Porque los saharauis se sentían, lógicamente, como más cercanos a España, diferente de Marruecos, que era el pueblo que los agredía frontalmente y militarmente. Bueno, hubo un intento de referéndum en el año 1991 para que los saharauis podían votar a ver si querían ser o no un pueblo independiente. Marruecos invalidó porque sabía que iba a perder ese referéndum y se entró después en una especie de limbo legal donde algunos países reconocen a la República Árabe Democrática Saharaui y otros no. Lo cierto es que hasta ahora España se había mantenido como al margen, teniendo en cuenta de que eran de alguna manera los responsables directos, porque cuando muere Franco quedó como toda esa parte del mundo sin definir abiertamente, y las Naciones Unidas, esto sí es interesante, reconocen al Sahara Occidental todavía como una colonia española, aunque España no la reconoce como sí mismo, esto es interesante, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, bueno, el presidente Pedro Sánchez esta semana salió a decir que reconoce la propuesta de Marruecos sobre el Sahara Occidental. ¡Bombazo! ¿Pero cómo? Si desde el año 91 había mediaciones políticas. ¿Y qué es lo que dice Marruecos del Sahara? Bueno, que van a reconocer cierta autonomía, pero que todo ese territorio es Marruecos. Y el pueblo saharaui es casi 1 millón de habitantes. Y no les interesa ser una provincia autónoma dentro de Marruecos. No quieren saber nada con Marruecos porque no se sienten parte de ese territorio desde hace más de 50 años. Nunca lo fueron. Son un pueblo con otra cultura y con otra impronta y que siempre estuvieron ahí. Son pueblos originarios. Y entonces, bueno, las dudas llegan ahora de ¿a cambio de qué España entrega el Sahara a manos de Marruecos, que es una tiranía monárquica, y qué es lo que va a recibir a cambio? Porque el enemigo político cercano de Marruecos es Argelia. Y Argelia es un aliado del pueblo saharaui. Y Argelia, en este momento, es muy importante. ¿Por qué? Porque si estás en Europa y Rusia deja de venderte gas, claro, al único que le podés llegar a comprar a través de tuberías es Argelia. Argelia es un gran proveedor de gas. Y haciendo esta alianza con Marruecos, lo que hace España es alejarse más de Argelia y creen que porque tal vez tengan algún acuerdo de carácter económico, Argelia lo va a tener que respetar, cuando en realidad hay cuestiones geopolíticas que están muy por encima de los acuerdos económicos. Así es que, bueno, hay en España, en varias ciudades, el día de mañana y pasado, muchísimas protestas donde van a dejar en claro que la República Árabe Democrática Saharaui no va a aceptar nunca ser una provincia autónoma dentro de Marruecos, que ellos se consideran un país independiente, que ya hay más de 40 países en el mundo que los reconocen, lamentablemente la República Argentina todavía no. Hubo un avance en el año 87 cuando Dante Caputo era canciller de Raúl Alfonsín. Estaba muy avanzado el reconocimiento argentino para la República Árabe Democrática Saharaui y Francia salió a cortar esas relaciones, ¿sí? Francia siempre fue la colonia que tuvo el pie encima de Argelia, y la batalla de liberación de Argelia en la década del 60 para sacarse a Francia de encima costó muchísimas vidas y es algo que Francia todavía no termina de digerir. Y entonces, ser aliado a Argentina, reconocer a los saharauis, es tender un puente de hermandad con Argelia indirectamente, porque aparte muchos de los saharauis que han salido en campos de refugiados perseguidos por Marruecos, armaron desde hace décadas sus campos de refugiados en Argelia. Entonces, así las cosas. Conociendo a los saharauis, te puedo asegurar que no van a aceptar nunca esta postura española, ni siquiera las Naciones Unidas la acepta todavía. Y lo cierto es que bueno, solamente puede llegar a generar más tensión, teniendo en cuenta de que el Frente Polisario, que es el brazo armado de liberación y de defensa de la República Árabe Democrática Saharaui, está bien equipado y están dispuestos a todos. Y del lado de Marruecos, más allá de que tengan lo que se llama el muro de la vergüenza, que es un muro que los han puesto para rodearlos como si fueran los habitantes palestinos de Gaza, pero mucho más grande todavía, en el medio del desierto, es penetrable. Y el Frente Polisario ya lo ha penetrado en otras veces. Entonces, un soldado marroquí con un sueldo de desnutrición no está en condiciones de pelear contra la impronta del pueblo saharaui que pelea por su libertad.
Claro, claro. Muchas gracias, Sebastián, por actualizarnos la información, por mantenernos al tanto de todo lo que sucede en el contexto mundial y, bueno, por estar con nosotros también.
No, siempre es un gusto. Y quedo pendiente por si alguno o alguna oyente nos dice, mira, yo estuve buscando la Sputnik y en Neuquén tampoco está, porque claro, es lo que está pasando está aquí en provincia de Buenos Aires. Yo lo tuiteé hoy, a ver si alguien me decía algo, que me diga, no, mira, acá sí está, y no he encontrado ninguna respuesta todavía. Y tampoco al mismo tiempo encuentro una respuesta del Ministerio de Salud que digan, hemos dejado de traerla o hemos dejado de fabricarla.
Claro, claro. Muchas gracias, un abrazo enorme, hasta el próximo miércoles.
Gracias, Eduardo. Un saludo para vos, para el equipo, para Santiago y para toda la gente que nos escucha en Zapala y en Neuquén.
Hasta pronto, Sebastián. Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado. Tremendo, tremendo la actualización del conflicto Ucrania-Rusia y, bueno, esto, ¿no?, del pueblo saharaui. Ahí está España con toda la intención de entregar al pueblo saharaui a manos de la monarquía de Marruecos. Bueno, es el bombazo geopolítico que ha aparecido en esta semana.